Muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que sintonicen, donde quiera que se enlacen, bienvenidas, bienvenidos en este miércoles 17 de junio de 2026, miércoles de Ecosol, de Economía Solidaria por Radio Educación. Muchas gracias por su presencia y antes de iniciar este programa, la emisión de este programa, esta entrevista, pues permítanos también saludar y agradecer, bienvenida a quienes escuchan esta emisión a través de Radio Calpulalpan allá en Tlaxcala y a Radio ILCE del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Yo soy Roberto Nájera y como cada semana saludo con muchísimo gusto a mi compa compita Natalia Luna. ¿Qué onda, compita? ¿Cómo estás?
Compita, pues muy contenta de poder congregarnos nuevamente aquí durante una hora y poder abrir esta conversación con todos nuestros radioescuchas a través no solamente de la conversación que ustedes pueden tener en nuestras distintas líneas. Estamos en el 55-41-55-1060 o en nuestro WhatsApp, que es el 55-12-33-29-15, porque hoy vamos a conversar en esencia sobre cómo podemos vernos como comunidades conectadas, como estas comunidades que dependemos unas de las otras y para poder estar viviendo con salud, porque lo que sucede en otros lugares nos afecta a nosotros directamente y también podemos hacer algo al respecto. Estamos en un mundo que hemos dicho, compita, interconectado con un montón de redes a través de las cuales también estamos transmitiendo, entonces nos pueden ver, escuchar, bueno, sobre todo escuchar y compartir posteriormente a través de Facebook, YouTube y X de Radio Educación. Y bueno, a través de estas plataformas también podemos estar generando contenidos que cambien la narrativa. Lo estamos viendo hacia el norte del país con estas plantas de amoníaco, de majagual, en fin, hay muchos ejemplos, digamos, a gran escala, y hay otros a nivel local, de lo cual hoy conversaremos.
Así es, pues ya estamos aquí preparados para este programa. Gonzalo Arteaga en la operación técnica, Gaby Castillo en la comunicación por redes, Gina Mesa recibiendo sus llamadas y mensajes, Lourdes Garzón en la asistencia de producción, Ana Medina en la coordinación de contenidos, por aquí también anda Lucio Sash y Belén Nápoles, nuestros compañeros de apoyo a servicio social, y por supuesto todos coordinados por nuestra comandanta María Felicitas Vázquez Nava. Pues si me hace favor, compañerita, de presentar a nuestra invitada el día de hoy, que nos va a platicar sobre conocer, crear y contar una historia visual sobre la laguna de Acuitlapilco, allá en Tlaxcala.
Claro, vamos presentándola a los dos, compita, porque ella es militante ambientalista y promotora del cuidado de ecosistemas naturales y es fundadora de Yaucali, el Centro de Estudios y Acción Social AC.
Promueve además la sensibilidad vecinal y comunitaria hacia la laguna de Acuitlapilco, allá en Tlaxcala, y ella es socióloga por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Lucía Texis Castillo, bienvenida, qué gusto saludarte.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Saludos a todas, a todos, a todes. Pues un gusto estar aquí compartiendo pues un cachito de mi corazón, del corazón de muchas personas con las que trabajamos. Y pues nada, creo que caímos en un espacio muy bonito para poder hablar sobre la perspectiva de Cuenca y sobre el cómo estamos conectadas justamente por el agüita.
Pues antes, y sí, además el agua vista como la madre, como la creadora, como conectora, que también a posterior a la colonización hasta esto se masculiniza. Sin embargo, lo podemos ir pensando y platicando antes cuando dices saludos desde aquí, ¿en dónde estás? ¿Cómo es este sitio en el que te ubicas para ir conectando a través de esos conductos de agua?
Pues es un espacio muy intenso, climáticamente, y en muchas cuestiones también. Intenso y cálido. Bueno, ya ahorita qué lugar no es cálido, ¿verdad? Pero sí, ahorita pues justamente estamos en temporada de lluvia, toda la tierrita húmeda, todo está sales y los zapatos se te enlodan. Si no se te enlodan, se te encharcan porque también hay se acumula ahí el agüita, entonces regresas con los piecitos mojados porque hay mucha agua ahorita, cosa que también propicia, digo, no estamos hablando de eso, pero claro que sí hay que mencionarlo, que propicia también la vida de las luciérnagas, ¿no? Entonces también estamos en esta tierra como en el momento de encontrarte la luciérnaga en la calle. Hay mucha flor, ahorita hay mucha flor. Muchos colorcitos por todos lados, también es un gozo como poder ver la diversidad de colores de las plantitas que salen silvestres en los terrenos baldíos cerca de la ciudad o en la lagunita también alrededor de ella, que ya hay muchos colorcitos, abejas y todo ahí trabajando día a día. Y eso, bueno, ese es el contexto, el lugar en donde estoy ahorita.
Oye, ¿y cómo se llama el lugar? Y platícanos también un poco, pues, sobre la vida cotidiana de ese lugar, algunas de las costumbres, de las formas de convivencia dentro de esa comunidad.
Pues, o sea, yo específicamente estoy más del lado de Tlaxcala, Tlax. Entonces, pues nosotros, creo que una constante es como la ida al centro de Tlaxcala, como caminar por ahí. Igual, algo que me gusta muchísimo de Tlaxcala es que los viernes a las 4 de la tarde hay danzón. Entonces es muy bonito ver ahí a los viejitos bailar. Y es una dinámica que pues lleva muchos años también. De hecho, hay una placa como que conmemora esa actividad en el kiosco, no sé si la han visto.
¿Tú bailas?
Yo sí he ido a bailar, sí. Sí, he ido a bailar. A veces por maña me llevo a mi perrito porque digo, como que, porque si vas sola, de pronto sí no falta el que te saca a bailar, ¿no? Entonces, si no tienes ganas como de bailar ese día, pero sí tienes ganas de ver, pues ya me llevo a mi perrito y es la excusa perfecta para que no me saquen. Si sí tengo ganas, pues ya, uno va ahí y es una dinámica muy bonita también.
Oye, pero además hasta el perrito podría bailar, ¿no? O sea, hay una frase por ahí. Lucía, tú nos compartiste como parte del trabajo que estás realizando y hacia donde también conduciremos esta conversación, es que promueves la sensibilidad vecinal y comunitaria hacia la laguna de Acuitlapilco en Tlaxcala. Así es que también queremos ubicarnos en este manto acuífero y también compartir como además de qué extensión tiene, profundidades, digamos, sus características físicas, ¿cómo es que la comunidad se ha vinculado con este espacio?
Claro, pues específicamente la laguna de Acuitlapilco se encuentra entre la comunidad de Tlaxcala y Tepeyanco. Está en el centro sur del estado de Tlaxcala y es como la parte baja de la montaña de la Matlalcueyetl. De hecho, esa es como una de las cosas que son más bonitas en cuanto a paisaje, ¿no? O sea que están ahí como varios íconos también de lo que, pues, desde mi perspectiva nos representa también como tlaxcaltecas. Y bueno, la forma en la que justamente se conecta, pues, tiene que ver con esta perspectiva de cuenca de lo que estabas hablando hace un momento, ¿no? El agua es justamente la que conecta a las comunidades. Porque de hecho la laguna de Acutlapilco no podría existir y ha sufrido sus impactos o ha sufrido grandes impactos debido a la urbanización de las zonas aledañas y a la pavimentación de algunas de las barrancas que eran importantes para su cauce o para su, bueno, pues sí, para nutrirla, ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos desde las organizaciones, que sí comentar que, bueno, pues yo represento a Yaucali, pero hay otras organizaciones que también hemos estado trabajando a la par. Entre ellas, Xilonen, Grupo Ambiental, que es de la comunidad de Xiloxostla. Libélula Viajera, que es de la comunidad de Atlapa, y pues otros grupos que no son, que no tienen como tal organizaciones, pero que ya se han ido uniendo y que es algo que voy a compartir como a lo largo de esta entrevista. Entonces, bueno, yo decía, bueno, justamente estas organizaciones decimos que las barrancas, como todos estos cauces de agua, son justamente las venitas de la laguna, porque son a partir de ellas, de los escurrimientos o de las filtraciones, que la laguna puede mantenerse viva. Entonces, cuando las cosas, cuando no se tiene esa perspectiva de cuidado desde la parte alta de la laguna, desde los cerritos, desde la montaña, incluso desde las zonas ya urbanizadas, que es de donde yo vivo, que tiene que ver con la zona de volcanes, tres volcanes, cuartos señoríos, o sea, todas esas laderas también tienen un impacto importante en la laguna, que aunque llevan agua o ayudan a mantener viva la laguna, es entre comillas mantener viva porque lo que estas colonias mandan hacia ella es más bien las descargas municipales, ¿no? Entonces, es complicado como también esa perspectiva de cómo, pues desde años se cree que los espacios naturales, dígase la cuenca del Alto Atoyac o la laguna, son espacios en donde se han descargado por años, pues las descargas municipales, ¿no? O sea, siempre se ha visto como un espacio en donde puedes desechar, ¿no? Entonces, bueno, ahorita pues tenemos esa problemática. La laguna para una autora que se llama Alga González Jácome menciona que en 1896 tenía 180 hectáreas. Y muchos de los pobladores de Acuitlapilco, ya grandes, mencionan que la laguna justamente llegaba hasta donde está la carretera Puebla-Tlaxcala y que llegaba hasta la iglesia. Entonces, hay incluso pinturas que también hay por ahí en la comunidad de Acuitlapilco, un guardián que tiene todas estas pinturas, en donde se ve el agua y tiene la iglesia como a la orilla, ¿no? Entonces, y ya es una pintura antigua. Entonces, pues eso nos habla justamente de la dimensión que antes tenía la laguna y de todo lo que hemos perdido. También por otras necesidades, como, digo, para nosotros no es como un asunto de criminalizar, ¿no? Porque pues al final de cuentas la vida pues también está llena de necesidades, ¿no? Sí es complicada la visión de pensar que debido a la extensión de la mancha urbana, pues se han tapado manantiales. Ha dificultado también como mantener el vaso, bueno, como el espacio o las dimensiones de esparcimiento de la laguna para que ella pueda tomar también su cauce, ¿no? Y una de las cosas que a veces cuando nos ponemos a pensar en eso y que nos dan un poco de calma es decir, bueno, o sea, no le deseamos el mal a nadie, claramente, pero pues el agua tiene memoria, ¿no? Entonces también una de las cosas que decimos, bueno, en algún momento cuando sea el momento, pues también el espacio, el agua va a tomar su espacio, ¿no? Y ahí pues se va a abrir la ventana de oportunidad para ver cómo trabajar el asunto. Pero de ahí en fuera no creemos como en las perspectivas de conflicto. Sabemos que hay muchas otras organizaciones que trabajan en la zona que pues meten demandas o que incluso criminalizan a campesinos por trabajar la tierra aledaña o la tierra cercana a la laguna. Y ese tipo de cosas, pues al final de cuentas, sí es como pensar que más bien estamos coincidiendo en un espacio, pero que ese espacio también tiene muchas otras conexiones que no nada más es el agua, sino también las dimensiones sociales y económicas, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros hemos tratado de optar por otras estrategias que no sean necesariamente pues el fomento de estrategias de violencia. Y en ello, pues hemos buscado formas de llamar a las comunidades, a grupos, a espacios vecinales, a reuniones vecinales. Y por ahora, pues hemos logrado juntar a tres de las cuatro comunidades que están alrededor de la laguna.
Pues de esto estaremos conversando en nuestro siguiente espacio. Antes, invitarte a la música, querida. y pues invitarles a que se conecten con nosotros y que puedan llamarnos, escribir y estar sintonizando a través de los distintos espacios. Recuerden que estamos en nuestro WhatsApp en el 55 12 33 29 15, también en la llamada telefónica en donde está Gina Mesa, 55 41 55 10 60. Y si nos escriben, nos echan un cubole también a través de YouTube o Facebook, les estaremos leyendo por acá. Compa, compita, ¿con qué nos va a refrescar el oído?
Pues mira, vamos a escuchar en este momento a la agrupación Cascada de Flores con esta pieza que se titula, curiosamente, Las Olas de la Laguna. Escuchamos a la agrupación Cascada de Flores con esta pieza, Las Olas de la Laguna. Estamos en esta charla, conocer, crear y contar una historia visual sobre la laguna de Ahuitlapilco en Tlaxcala. Esta charla con Lucía Texis Castillo. Y bueno, Lucía, pues tú ya de alguna manera nos dabas un panorama pues general de la situación de la laguna, pero a mí me gustaría que nos pudieras un poco precisar más sobre el hábitat que se genera dentro de tanto alrededor como en la laguna propia. Por ejemplo, los peces que hay, el tipo de vegetación, los árboles. Antes de pasar justamente también a platicar sobre estas problemáticas y cómo ustedes pues se han ido organizando junto con otros colectivos, colectivas, para poder hacer frente y sensibilizar sobre la importancia de este manto acuífero.
Sí, muchas gracias. Pues mira, justamente nosotros estamos, nosotras, porque somos más mujeres, nosotras estamos trabajando por salvar la laguna de Cuitlapilco, porque de hecho todavía recibimos un espacio biodiverso, ¿no? O sea, todavía recibimos un espacio vivo, un espacio que nos inspira, un espacio que queremos proteger. Lo menciono así porque también lo digo desde la nostalgia de la realidad del río Atoyac, ¿no? Del río Zaguapan, que ya desemboca aquí en Tlaxcala, que ya muchas de nosotras, pues mi generación, ya no vimos un río vivo, ¿no?
Ya no lo
Pero en el caso
disfrutaron.
de la... no lo disfrutamos. Entonces es muy impactante conocer, pues las historias de las personas mayores, diciendo que podían lavar ahí, o diciendo que podían pescar ahí, o diciendo que podían existir ahí, ¿no? Entonces, para nosotros, viéndolo como un globito, o sea, viéndolo como un todo, sabemos que el tema del agua, pues, ha sido complicado, ¿no? Y entonces decimos, bueno, es que la laguna todavía está viva, como necesitamos hacer cosas y pues, donamos nuestro tiempo, nuestra intención, nuestro amor a este espacio para lograrlo. Y lo vemos vivo porque hay, digo, mucha gente se ha dedicado a observar aves en el espacio. Ahora puedo decir que igual puedo identificar unas cuantas. Pero hay gente muy loca, así. Pero hay gente muy loca que de hecho puede identificar las aves ya nada más con el sonido, ¿no? O sea, como, ay, mira, está cantando tal o está no sé qué, ¿no? Y así. Y entonces, ¿cómo poder escuchar al mundo sin la necesidad del caos de un mundo urbanizado, ¿no? O sin la necesidad del caos que nos dicen que es como el fin último de una ciudad, ¿no? No sé, entonces. También tiene mucho sentido para nosotras pensar que de hecho la laguna de Ojitlapilco está muy cerca de la ciudad, ¿no? Y por eso queremos conservarlo. Ahora, de aves, pues hay una gran diversidad ahí de aves, que de hecho, si gustan, también podemos compartirles como un documento que armamos sobre los avistamientos que han habido en el espacio, como la gaceta alas azules, el pelícano blanco americano. El
Que
ibis
son
ojo rojo.
migratorios.
Ajá, muchos son migratorios,
Y
entonces eso
eso
también.
ya de hecho eso es de gran importancia, ¿no? Es decir, un espacio donde llegan estas aves.
Claro, y de hecho también estamos haciendo un ejercicio desde las organizaciones, pues de hacer contenido para que pues la gente que no puede ir a la laguna o que no se ha dado el tiempo, pues pueda conocer esta biodiversidad, ¿no? Y la subimos a nuestras redes sociales también para que puedan conocer lo que existe ahí. Algunas de estas, muchas de estas, de hecho, están en la lista de la NOM, que están protegidas también y que eso le da un valor también importante para procurar y voltear a ver a la laguna de Acutlapilco. Hay otra ave, por ejemplo, que se llama playero alzacolita, que a mí me gusta mucho porque de hecho cuando va caminando va como brincando, ¿no? O sea, como si te sintieras muy feliz de hecho de estar como tocando la tierrita así como brincando. Y él también, o sea, brinca de esa forma para llegar como a los lugares. El pato tepalcate, que es un pato que tiene imagínense un pato medio cafecito, medio rojito, con la parte de arriba roja y el pico azul cielo.
Wow.
Entonces, sí, es una cosa muy impactante. Otro, el zambullidor pico grueso, que es muy chiquito, o sea, que es más chiquito como a comparación del pato tepalcate, pero que es en el pico tiene una raya que le da la vuelta, negra. Es el pico blanco y una raya negra que le da la vuelta. Entonces tú te encuentras colores, formas, tamaños, que de hecho, pues son difíciles de describir, ¿no? Como su belleza está ahí plasmada, pero de pronto no sé cómo compartirles que es precioso. Apenas recibimos en la laguna el avistamiento de una ave, ahorita me acuerdo su nombre, pero que viene de Canadá y que es la primera vez que nos visita. Entonces, bueno, yo lo pienso mucho como en el tema de que nuestras comunidades desde Tlaxcala, también en el lado de Puebla y quizás en otros espacios del centro de México, la tradición esta del mole es muy nuestra, ¿no? Y es una tradición muy bonita en la que preparas comida para recibir a la gente, en el que preparas tu espacio, tu casa, para que personas que normalmente no van a visitarte se tomen un día para ir a tu pueblo y festejar contigo, ¿no? Y un poco es como esta también analogía de decir, bueno, tal vez no les estamos haciendo la invitación directa, pero ellos llegan a nuestro territorio, ¿no? Y también encuentran comida y también tenemos que ofrecerles un lugar digno, un lugar que no los enferme, ¿no? Sobre todo. Entonces, pienso mucho como esta visión o esta forma de hacer, de crear comunidad a través de lo del mole, de invitar a la gente, de sentirlos parte de. Y la invitación, pues, que también a veces hacemos es, bueno, procuremos que también nuestros espacios naturales sean un espacio en donde las aves también puedan llegar de la misma forma, con el mismo confort y se vayan igual de felices, ¿no? Entonces es un poco también relacionarlo a eso y pensar que, pues, también son nuestros invitados de una y otra forma. Entonces, bueno, estábamos con lo de las aves, que hay una lista enorme, pero luego si hablamos de árboles, pues tenemos el guejote, el sauce colorado, el capulín, que también es muy rico caminar por la laguna y de pronto, ah, hay un capulín, ¿no? Y ya te lo comes. El cedro blanco, el aile y uno que otro maguey que anda por ahí también. Es muy bonito porque ya alrededor como de la laguna hay tule y hay junco que son como un poco similares, solo que la floración como que es diferente. Y es bonito porque de pronto está como el junco que es más chiquito y luego el tule que crece y luego abajo está el arbusto y luego los pastizales y luego así como por niveles hay diferente vegetación, ¿no? Entonces también es muy bonito porque tú sacas la foto. Y de pronto, si tú no la ves con cuidado, no notas que hay vegetación verde tan diversa, ¿no? O sea, como no es lo mismo lo que estás viendo, pero sí es una mancha verde ahí. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son las que a nosotros nos mantiene también entretenidos. Hemos agarrado la dinámica también de realizar avistamientos para invitar a las comunidades. Anualmente hacemos el Festival de los Humedales, en donde invitamos también a universidades, al CTBC, a la Universidad de Tlaxcala para que vayan y compartan algunos juegos que ellos ya tienen listos. Este año lo hicimos en febrero, normalmente se hace en febrero por el Día Nacional o Internacional, no me acuerdo, de los humedales. Y llegaron así, llevaron personas ajolotes, llevaron personas, no llevaron murciélagos, bueno, sí llevaron murciélagos, pero ya como en su frasquito para que los pudieras ver y tocar. Y llevaron un juego así como para armar murciélaguitos y todo, ¿no? O sea, estamos intentando generar ese tipo de dinámicas para que la gente pues un poco salga como de lo cotidiano y voltea a ver lo natural y poder poner sobre la mesa la discusión de lo importante que es cuidar y preservar la laguna. Nosotros también como Alianza Lagunera por un Ambiente Sano, que es como esta alianza que junta a organizaciones, creamos algunos juegos también en donde ya hablamos de las dificultades o de las problemáticas socioambientales que tiene la laguna, pero no desde una intención de señalamiento o desde una intención de marcar lo que otras comunidades están haciendo mal o nutriendo conflictos, sino más bien que desde el juego y desde la reflexión de, ah, estás coloreando esto y que tú puedas y que podamos más bien tener una conversación sobre, bueno, ¿por qué la ranita está triste? Ah, porque ya no llega agua a la laguna o porque se incendió no sé qué o porque, ¿sabes? Entonces, intentamos también con dinámicas y con juegos poder atender esta problemática y tener estas conversaciones que a veces son espinosas con las poblaciones alrededor. Ajá, entonces, pues no sé, ¿qué otra cosa les gustaría?
Te quería nada más preguntar, el Festival de
Sí.
los Humedales entonces es cada año, básicamente en febrero. Para quien esté interesado, digo, sé que todavía falta algún tiempo, pero para quien esté interesado, ¿en dónde puede encontrar, por ejemplo, la información sobre este festival? ¿En dónde debe de acercarse?
Sí, todas estas convocatorias y todos estos espacios los estamos publicando en las redes sociales de Alianza Lagunera por un Ambiente Sano. Es un loguito ahí de colorcitos con una garza. Entonces, desde ahí estamos publicando todos los esfuerzos. ¿Qué otras cosas estamos haciendo en ese sentido? Recientemente hicimos un evento de acuarela botánica también. Todavía no logramos en ese evento que llegaran como tal personas de la comunidad, pero sí llegaron de otras comunidades aledañas. Pero la intención pues es mantenerlo hasta que podamos convocar como a las demás, a las personas que sí están más cerquita o las comunidades que sí están más cerquita de la laguna. Acuarela botánica, hay también actividades de avistamiento, específicamente de avistamiento, en donde ahí pues llegamos desde temprano, se les prestan binoculares y la intención es hacer el recorrido e ir hablando de las aves que hablamos. Digo, de ir hablando de las aves que vemos. Y recientemente me clavé con el tema de las mariposas. Entonces también estamos intentando, pues también es eso, ¿no? Como que en el proceso, y si algo tienen este tipo de procesos, es que también nos ayudan a ir entendiendo mejor y a mirar con otros ojos, ¿no? Entonces ahorita pues también la intención es que a la par que hagamos como el avistamiento de aves, también podamos ir observando e identificando mariposas, ¿no? Entonces también es un proceso como de aprendizaje, a pesar de que no soy experta en eso, pero sí ir procurando también el acompañamiento de personas especializadas, pero también saber que como ciudadanía podemos tomar esa intención de conocer por nuestra propia cuenta y entender por nuestra propia cuenta. Y empezar a proteger también de esa forma, ¿no? Entendiendo justamente las codependencias entre las mariposas y las flores y el agua. y las libélulas y no sé qué, creo que también podemos ir entendiendo que no estamos solos y que de hecho, como no estamos solos, dependemos de todo lo demás y de todo lo que está a nuestro alrededor. Y así cada una de las cosas con las que coexistimos, ¿no?
Y no solamente no estamos solos, llegamos al final a ser partícipes de todo este hábitat, Lucía, y quisiera preguntarte antes de que nuevamente vayamos hacia la música, ¿cuáles son algunas de las necesidades o urgencias que requiere poner nuestra atención y nuestra activación que está teniendo la laguna en estos momentos?
Bueno, es que no sé si nos dé tiempo antes de la música. Sí, un poquito
Bueno,
Sí, como enlistarlo para pensar después cómo a través de la acción colectiva se puede ir trabajando sobre ello.
Sí, pues lo más emergente yo creo que es atender el tema de la contaminación del agua, la disminución también de la superficie de la laguna, como así como en pequeños bloques, la pérdida de biodiversidad, el crecimiento de la mancha urbana. También como las acciones ya de turistificación en el espacio y esas, o sea, creo que son algunos de los foquitos rojos que en este momento tenemos en la laguna.
Y para ello, abran bien los oídos porque se está preparando un taller, una convocatoria de Agüita al Foco para poder no solamente pues registrar este tipo de problemáticas, sino sobre todo cuidar la laguna de Acuitlapilco y el entorno natural. Así es que será un proyecto muy lindo que nos estará contando en unos momentos más, Lucía. Recuerden que ustedes pueden preguntar, comentar a través de nuestros espacios. Estamos en el 55 12 33 29 15 y en el 55 41 55 10 60 y a través también de Facebook y YouTube les leemos.
Vamos a escuchar ahora a la agrupación Águila Tampico Centro con esta pieza a la petenera. Regresamos. Escuchamos con la agrupación Águila Tampico Centro La Petenera esta charla que tenemos el día de hoy con Lucía Texis Castillo, conocer, crear y contar una historia visual sobre la laguna de Acuitlapilco allá en Tlaxcala. Y antes de pasar a esta a estos puntos que dejamos pendientes en el bloque anterior, Lucía, y un poco pretextando con esta pieza de La Petenera, me gustaría saber también si existe, por ejemplo, alguna leyenda. Normalmente existen leyendas sobre los cuerpos de agua. ¿Qué pasa en el caso de esta laguna?
Sí, pues otra conversación bien rica, la verdad. hay varias. Una de mis favoritas es la presencia de una sirena que con su canto encantaba hombres. Entonces, la gente dice que antes se creía que había, bueno, justamente, ¿no? Iba a describir lo que acabo de decir. Pero la intención, o sea, la sirena cantaba y lo que hacía era ahogar a hombres, ¿no? O sea, atraía a hombres y entonces por eso había como muchos ahogamientos en la laguna, por esa atracción que sentían por la laguna y entonces
Lo seducía.
Lo seducían, ajá. Bueno, es que ahí está chistoso porque justamente con nuestra intención de ir caminando y entender un poco más desde la perspectiva de las diferentes comunidades, ya después otra persona nos dijo, no, es que del otro lado de la ribera eso es lo que pensaban, pero aquí nos dimos cuenta que era una señora que bajaba muy temprano, cortaba tule. Y sí tenía un amorcillo por ahí con un señor y entonces lo que hacían era esconderse como en el tule también, ¿no? Entonces de pronto sí fue como, o sea, de un lado creían justamente que era el canto de una sirena que andaba por ahí libre en la laguna y del otro lado era, no, era la señora que se iba a cortar el tule y entonces andaba por ahí. Y la otra es que mucha gente cree que en el centro de la laguna hay un pueblo que se hundió y entonces creen que en el centro de la laguna existe pues evidencia o que hay un pueblo ahí escondido, ¿no? Y que de ese pueblo se escuchan campanadas. Entonces que todavía a la fecha escuchan campanadas del pueblo hundido. La otra es una serpiente que cuidaba mucho, que era la guardiana de la, que era la guardiana de la laguna, y algunos dicen que en una lluvia muy intensa se generó un remolino en el centro de la laguna y que se llevó a la serpiente y que fue el año en que se secó la laguna. Y esta serpiente, el otro día platicando con una amiga de la parte alta de la montaña, bueno, más bien de la montaña, me dijo que también había una historia de serpiente que viajaba por las barrancas en algunas de las comunidades de ahí de la montaña, ¿no? Entonces de pronto como que piensas en esas conexiones que había de leyendas que dices, bueno, era la misma serpiente, ¿no? O sea, como la serpiente viajaba a la montaña y recorría todo el espacio y cuidaba todo y llegaba hasta la laguna, ¿no? Entonces también es ahí pensar, bueno, ¿por qué no estamos siendo como la serpiente, ¿no? Trabajando entre todas las comunidades también para procurar la laguna, si sabemos que otra vez, ¿no? Nos necesitamos todos para poder procurar como un tema que está inevitablemente conectado, ¿no?
Pero sí nos ayuda a pensar en cómo todos estos elementos que se pueden poner en común, que son similares entre incluso distintas regiones, hablan de una historia compartida, hablan de una necesidad también, como bien dices, de hacer frente de forma común a no solamente las problemáticas, sino al cuidado y a la reproducción y sostenimiento de la vida misma. Pienso también en cómo tú nos estás compartiendo todas estas historias y eres muy joven. Nuestros radioescuchas no te pueden ver en estos momentos, pero nos habla de que has accedido a estas historias y que ha habido también un intercambio intergeneracional y de saberes, y lo cual, entre eso y las problemáticas, nos lleva a también conversar sobre Agüita al Foco, o sea, el proyecto que está buscando que personas utilicen sus redes sociales para compartir historias, memorias y reflexiones de la laguna. Pero antes te preguntaría, O sea, como, porque también es importante entrarle desde ahí, desde las redes sociales, pensar también en estas juventudes para recuperar esa memoria y accionar a través de ello, cuando de repente parecería que nos hacen más mal que bien.
Claro, pues ahora sí, como diría una amiga, a lo que truje chencha. pues sí, justamente estamos aquí el día de hoy porque la idea es invitarlas a que se sumen a la convocatoria Agüita al Foco. Agüita fo al Foco, pues justamente es una intención de dejarnos de ver separados, ¿no? Y repensar, reconectar a través de las historias de la laguna, así como la serpiente que hace un rato les compartía, que viajaba de lo alto de la montaña hasta la laguna. ¿Por qué nuestras historias no podrían viajar así? ¿Y por qué nuestras historias no podrían volver a significar la posibilidad, volver a abrir la posibilidad de construir un mundo tan cuidadoso, un mundo tan diverso, un mundo en donde podamos disfrutar del agua sin temor a enfermarnos, ¿no? Y nosotras creemos, a ver, que Agüita al Foco surge de dos necesidades. Una, justamente apropiarnos de las redes sociales y usar las redes sociales como esta plataforma con muchas virtudes. Una plataforma en donde podemos, en donde deberíamos de estar compartiendo también historias que impacten positivamente en nuestros espacios. Y sobre todo historias que sí hablen de nuestra historia, ¿no? O sea, que sí hablen de nosotros, de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, de nuestro vecino, de nuestra vecina, ¿no? O sea, que nos sintamos cercanas a lo que consumimos en redes sociales. Y Agüita al Foco surge con la alianza de varias organizaciones. Estas organizaciones, voy a permitirme decirlas, está Ecoalimentos, que es de mi querida Ceci, está también colaborando con nosotros La Maga, que es artista, artista audiovisual, Libélula Viajera, Xilonén, Grupo Ambiental, que son estas organizaciones hermanas con las que estamos trabajando desde hace 2 años en La Laguna, mi querida Kenia Vázquez, Escenario Tlaxcala, que también es un medio de comunicación muy aliado, y Amplitud Modulada, que es un proyecto que busca crear registros sonoros. Y por último, Ambulante, que también creamos ahí una alianza para que den un taller sobre cómo crear guiones, cómo crear contenido con impacto. Entonces, pues fue una suma de voluntades. Yo siempre digo que estos proyectos salen de la suma de voluntades. Y justamente una de ellas decía, es que me gusta mucho este proyecto porque hay que ser prosumidores, ¿no? O sea, prosumidores en redes sociales. Y entonces la intención es justamente ser consumidores responsables, pero también producir contenidos responsables, o sea, que todo el contenido que salga, pues también sea un contenido, como ya lo decía, que conecte, que ayude a modificar y a mover conciencias. Entonces, la intención pues es justamente compartir saberes para recibir contenidos ecocientes, ¿no? Esa es como una de las necesidades, poder difundir la biodiversidad, poder difundir las historias de la laguna, poderles llevar este contenido a la gente que ahorita pues ya es adulta mayor y que ya no puede bajar a la laguna por condiciones de movilidad y que también nos hemos cuestionado es que estas personas ya no bajan, ¿no? O sea, ya no saben qué es lo que hay, ya no saben cómo está. Entonces queremos crear este contenido también para que en los eventos comunitarios que estamos teniendo poderles compartir los videos que va a generar la gente a través de esta convocatoria, Agüita al Foco. Y bueno, esa es como la intención que tenemos. A la par, pues sí, no nos da la vida tampoco como organizaciones para crear este tipo de contenido en nuestras redes. Entonces también es un bueno, hagamos un espacio en donde podamos compartir herramientas nuevas. Y que a la par la gente pues nos ayude a difundir esto que nos preocupa mucho, de que la gente sepa que la laguna está viva, que la gente sepa que es un lugar que tenemos que proteger, que la gente, aunque no pueda acompañarnos a los recorridos en la laguna, tenga de primera mano o tenga la posibilidad de ver aves, de ver aves que no vemos en la ciudad ya. Y entonces, bueno, pues la intención es justamente es unir y venir ahí como de intenciones y de suma de voluntades y también de como de intercambio también de saberes, ¿no? y de necesidades, tal vez, ¿no? O sea, esa es la forma en la que nosotros también lo vemos. Ahora, desde Agüita al Foco decidimos sí priorizar algunas comunidades. Como yo lo decía, alrededor de la laguna hay comunidades, hay cuatro comunidades en específico, cuatro comunidades, tres municipios. Sí queremos que sí vamos a priorizar las postulaciones que vengan de Xiloxostla, de Tepeyanco, de Xiloxostla, de Tepeyanco, de Atlapa y de Tlaxcala. ¿Por qué? Porque son las comunidades que tienen una injerencia directa en la laguna. Por ejemplo, del lado de Tlaxcala, yo les decía que soy del lado de Tlaxcala, justamente de algunas de las comunidades de donde sabemos hacen descargas residuales a la laguna, ¿no? Entonces también es importante empezar a compartirle a la gente de la parte de arriba, pues que lo más cotidiano que nos parece que es hacer caca, también es muy nocivo para otras personas y para otras especies, ¿no? Entonces, bueno, procuramos esas cuatro comunidades, pero también algunas de la montaña que son Tlacualpan, también colocamos cuartos señoríos, volcanes y así. Tlacualpan y otras que están ahí en la convocatoria. Perdónenme que en este momento se me fueron. Y pues sí, la idea es priorizar esas postulaciones. Sin embargo, pues sí sabemos que va a haber más personas interesadas. Entonces, la intención es que otras personas puedan también acceder y que tengan la posibilidad de entrarle a la convocatoria.
Fíjate, acá está anotado que es San Francisco, Tetlalnocan, cuatro señoríos, volcanes, Magdalena, Tlateulco, Xiloxochtla, que ya decías, Tepeyanco, Tlacochalco. Ay, perdónenme, si está, es un reto, pero ahí vamos, Tlaxcala, Acuitlapilco y Atlajapa también. Como digamos las comunidades participantes, pero habría que decir que pueden participar personas mayores de 11 años que vivan principalmente en estas zonas, pero también están abiertas a otras postulaciones.
Sí, totalmente. O sea, sí dijimos, bueno, es que de lo que se trata es justamente que se unan, ¿no? O sea, que podamos compartir, que el grupo que se registre, pues que les podamos compartir los datos que ya tenemos, que vean de primera mano, pues las aves, hacer recorridos para ellos. O sea, la idea es que la convocatoria sea, tiene dos actividades presenciales, una que forzosamente y con todo el corazón en la mano tiene que ser en la laguna, y las otras que sean virtuales. Entonces, la sesión presencial, pues justamente es un avistamiento, platicar entre nosotros, que puedan conocer el espacio, compartirles, pues, la sensibilidad del cómo todo está conectado, de dónde viene el agua, o sea, que en el espacio podamos conocer ese tipo de cosas y que nos sensibilicemos. Lo siguiente, en una siguiente sesión, pues la intención es compartir las problemáticas que nosotros ya identificamos y mapeamos. Bueno, no solamente nosotros, sino también como con la sabiduría colectiva de lo que ocurre en realidad en el lugar. Y las otras sesiones pues tienen que ver con que la gente aprenda a hacer registro sonoro de espacios naturales, que es también muy bonito, que tenga conocimientos básicos de cómo crear contenido en redes sociales, herramientas gratuitas para hacerlo, que tenga una compañera maga, nos va a impartir un taller de rap ambientalista, entonces también es para que ahí encontremos otras formas de comunicar. La compañera de ambulante, pues, nos va a dar tips muy específicos de cómo hacer que nuestra voz impacte, de cómo hacer que nuestros guiones sean guiones con contenido y con estructura que atrape, ¿no? Entonces, la idea ahí es que no nos tengamos miedo, que no tengamos miedo a decir nuestras historias. O a investigar también, ¿no? Escenario Tlaxcala nos va a ayudar también a compartir algunos tips sobre cómo hacer periodismo con investigación, ¿no? Entonces la idea es que ellos, la gente, pues también tenga algunos tips de cómo hacer rápido una investigación que les permita después hacer un guión y entonces que puedan estructurar todo un contenido ahí para hacer divulgación científica o para hacer divulgación social. Y que todo este contenido pues nos ayude a sensibilizar un poco más sobre la situación que ahorita atravesamos en la laguna de Acuitlapilco.
Está bien emocionante. Yo quisiera poder como darle seguimiento a estos proyectos porque además, híjole, cuando volvamos nos va a contar sobre los ejes temáticos sobre los que versarán los proyectos y está increíble. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros en esta última parte del programa. Mientras tanto, la música, compita.
Vamos a escuchar ahora los concheros de Jalostotitlán con esta pieza Chalchicuitle y regresamos. Escuchamos a los concheros de Jalostotitlán con esta pieza Chalchicuitle y estamos ya en la parte final de esta charla con Lucía Texis Castillo, conocer, crear y contar una historia visual sobre la laguna de Acuitlapilco ahí en Tlaxcala y justamente pues nos estaba dando los datos sobre este taller que van a realizar que se titula Agüita al Foco. Y bueno, permítame nada más antes de continuar, Lucía, por aquí dar lectura a un mensajito que nos llegó. Dice: hola, lo sintonizo, yo vivo cerca de la laguna de Acuitlapilco por el Colegio Español. Si pueden pasarme el contacto de Lucía, muchas gracias por la red generada desde la escucha. Por aquí es Luz Zapallo la que nos llamó y por aquí Marilú también. Bueno, ella nos dice de la música que le gustó mucho, muchas gracias. Pues si nos pudieras pasar los datos de contacto de una vez, aunque los reiteremos más adelantito, Lucía, sería maravilloso para que ya pudieran ir tomando nota. Sobre todo, por ejemplo, aquí en el caso de Luz, que pues justamente nos dice que vive cerca de la laguna.
Sí, muchísimas gracias, Luz. Qué apapachador escucharte. Pues mira, te comparto el número de teléfono de Yaucali, que es 246-171-8923. ¿Va de nuevo? 246-171-8923. Ahí déjanos un WhatsApp y te mandamos la convocatoria y toda la información para que te registres.
¿Y el nombre de colectivo?
Yaucali, Centro
Yaucal.
de Estudios y Acción Social.
Y si pudieras darnos las coordenadas, querida Lucía, sobre los generales de la convocatoria, recordar a quiénes está dirigido, qué ejes temáticos y las fechas, sobre todo.
Sí, pues la convocatoria ya está abierta, cierra el 30 de junio. Las comunidades prioritarias son Atlapa, Acuitlapilco, Tlaxcala, Tepeyanco, específicamente Tlacoxcalco, pero si se registran desde Tepeyanco está bien. Xiloxostla, La Magdalena Tlatelulco, Volcanes, Cuartos Señoríos y San Francisco Tetlanocan. Repito, aunque no se registren, aunque no sean de estas comunidades en específico, sí pueden registrarse, solo que pues deben de saber que, que sí hay una prioridad que tenemos por cuestión estratégica del trabajo comunitario, tener prioridad para las comunidades que acabo de mencionar, pero en realidad está abierto a todo el público.
Y todo aquello que salga de ahí del taller, pues justamente se va a dar a conocer, supongo, en las páginas de los colectivos que están convocando, Lucía.
Sí, esa es la intención, que desde la plataforma de escenario Tlaxcala con vinculación a las organizaciones de Yaucali y ALAS, podamos publicar el contenido que ustedes están realizando. Sí, la idea es también tener un evento de cierre en donde podamos presentar todos los videos, podamos conozca, bueno, se conozcan como entre todos y tenemos char tengamos charlas sobre cada uno de los videos y la intención pues es justamente desde ahí, desde esa excusa, desde esta herramienta digital, poder también crear otras conversaciones que nos impacten y que nos importen y que nos convoquen.
Algo muy importante, Lucía, carácter gratuito, no se requiere de equipo profesional, basta con un celular y creatividad para contar estas historias y van a estar explorando desde vida en la laguna, flora y fauna, historias comunitarias, riesgos y problemáticas, el agua como conector entre comunidades y futuros posibles y propuestas para el cuidado.
Sí, así es. Entonces no se desanimen, no piensen que ahorita tienen que invertir. En realidad, con el teléfono que ustedes tienen, justamente hemos pensado una dinámica en la que no tengamos que como comprar grandes cosas, sino que más bien con lo que tenemos, nuestro teléfono, también la compañera Aranza Minor, pues les va a ayudar a sacar lo mejor de su teléfono para poder hacer ese registro sonoro de la laguna, ¿no? Entonces no hay ningún problema.
Personas mayores de 11 años, repítenos por favor los datos de contacto para el registro.
Claro. Por el número de WhatsApp que es 246-171-8923. 246-171-8923. Ahí pueden mandar un mensajito y con gusto resolvemos dudas y mandamos convocatoria.
Lucía
Perfecto.
Texis Castillo, pues perdona, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer verdaderamente platicar contigo, que nos hayas descrito pues toda esta laguna. Yo la estoy imaginando y seguramente en algún momento tendré que darme oportunidad o tendremos que darnos oportunidad, compañera,
Vámonos.
de lanzarnos para allá.
¿Cómo no? Y además con esta imagen que nos dejaba Sonora de Chalchiucuitle, que es esta diosa mexica del agua dulce, que también podría entrar como parte de esas otras leyendas. Muchas gracias, Lucía. Muchas felicidades y mucho éxito en esta convocatoria. Y por favor, regresen para contarnos qué tal les fue.
Ay, muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las que nos escuchan y a todos.
Hasta pronto, nos despedimos y nos encontramos la próxima semana aquí en Ecosol, Economía Solidaria, Radio Educación. Buena tarde.
Solidaridad, imaginación, eco, 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 eco,